Los procesos previos a un hito histórico suelen quedar opacados por el evento en sí mismo, pero existen acciones anteriores que muchas veces allanan el camino para futuras revoluciones, reformas, cambios. Este año se cumplen 500 años del inicio de la Reforma Protestante y hablaremos con el doctor Pablo Ubierna, profesor de Historia en la UBA, doctor en Historia por la Sorbona e investigador del CONICET. Buenos días, Pablo, Mercedes y Pedro te saludan.
Buenos días, Mercedes. Buenos días, Pedro.
Hola, Pablo. ¿Es así? ¿Decimos bien? ¿A veces el hito tapa los precedentes?
Sin duda. Como historiadores, lo que el trabajo es tratar de buscar esos precedentes para explicar mejor el hito. Para que el hito no nos parezca como caído del espacio, sino como producto de un desarrollo histórico determinado.
Entonces, sumerjámonos en esos antecedentes que hicieron también al hito de la Reforma Protestante que lideró Lutero, que cumple 500 años el 17 de octubre.
Vale. ¿Por dónde te parece empezar?
Bueno, justamente no se tiene noción, por lo menos de nuestra parte, ¿quiénes fueron abriendo este camino de disidencias dentro de la Iglesia Católica?
Mira, hay un como un doble, una doble forma de entender el problema. Es que reforma es algo propio a la institución eclesiástica. La institución eclesiástica tiene conciencia de la necesidad de esa reforma en el plano institucional, si vos querés, desde siempre. Esa reforma tiene que ser a la vez una renovación y tiene que acompañar los cambios personales que se le piden al creyente. No, la Iglesia no, institucionalmente no es una cosa anquilosada, en el sentido que no se hace cargo de esos cambios, sino que es bastante consciente de que los cambios institucionales tienen que acompañar los cambios sociales. Muchas veces los dirigentes en determinados momentos no lo perciben de esa manera, pero en líneas generales sí, es por eso que como institución la Iglesia cristiana, la versión occidental o la versión oriental, sobreviven hasta el día de hoy y siguen generando respuestas que siguen siendo válidas para una gran parte de la población. En el mundo antiguo y medieval, si pensamos en la aparición del monacato, es una reforma importante. La propia tradición administrativa se reforma en el mundo occidental muchas veces. La aparición de lo que llamamos órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos en general, es una reforma muy importante para atacar un emergente nuevo, que es la pobreza urbana. Las ciudades aparecen con fuerza en el occidente europeo a partir del siglo XII, en el siglo XIII se dan estas reformas para acompañar ese cambio social. En el Oriente Bizantino pasan cosas también parecidas, y en determinado momento, bajo ciertas condiciones, si vos querés, de ecuación política, la unidad eclesial se rompe, que es uno de los casos que pasa en el XVI. Pero no es un movimiento novedoso, digamos. Es novedoso en esas características, en el XVI. Y con algo para ofrecer lo suficientemente importante como para consolidarse y quedarse. Pero la idea de reforma es una idea inherente a la tradición cristiana. Es algo viejo y es algo que los pensadores cristianos tratan de actualizar en cosas administrativas cada tanto.
Corregimos, fue el 31 de octubre cuando Lutero clava las 95 tesis y se recuerda entonces este día como el hito de la Reforma Protestante. Y otra forma de entender que hubo precedentes a esta reforma luterana es que la propia Iglesia Católica ya había diseñado mecanismos y dispositivos por los cuales ir reencauzando esas disidencias que fueron corriendo con el correr de los siglos.
Sí, las hay que entender algunas cuestiones en su situación histórica. El poder de policía es escaso, salvo que cuentes con el apoyo del poder político. Ahí es donde el poder político en el 16, algunos príncipes alemanes deciden jugar otro juego, y ese poder de policía romanos, si lo queremos poner así, uh-huh. tiene menos menos sustento. Lo que está en juego es, un por lo menos para el siglo el 14 y 15, una reforma sustancial de la administración de la Iglesia, donde por ahí el aspecto más, más importante, que más ha sobrevivido a la discusión, es si la Iglesia tiene que adecuarse a formas más representativas de gobierno, que se llama conciliarismo, en relación con el pensamiento parlamentarista que viene dándose a las monarquías nacionales, o tiene que ser una monarquía absoluta. Esa es una de las discusiones del 15. Y los príncipes alemanes que cierren con la reforma no van a permitir una forma muy parlamentarista de gobierno, van a ser ellos cabeza de esas iglesias, en el caso inglés o en el caso luterano, eso es bastante claro. Entonces hay una serie de reformas. Roma en el siglo XIV y XV es un estado, lo va a hacer hasta la unidad italiana en el siglo XIX, con lo cual tiene una lógica de manejo espiritual de la institución y una lógica política particular de su juego en el poder europeo. Uh-huh. La conjugación de eso da lo que sucedió en el XV y en el XVI.
Uh-huh. De hecho, es interesante analizar lo que estás marcando sobre el sistema de principados que tenía la región que hoy conocemos como Alemania, que tenía una intención política de separarse de Roma y aprovecha o utiliza o empieza a apoyar fuertemente esta reforma teológica para generar una especie de independencia. De hecho, cuando terminan condenando a Lutero, se termina refugiando él casi durante un año en el palacio de uno de estos príncipes, lo cual habla que contaba con el apoyo de la nobleza de su territorio.
Sí, nobleza que va, digamos, lo que tenemos en el caso de los países de lengua alemana, tenemos por un lado la estructura del imperio, el imperio Habsburgo, y después el Sacro Imperio Romano Germánico, que tiene una estructura confederal, el interior, es bastante más complejo. Sí, muchos de estos príncipes van a cerrar con Lutero y su movimiento, en un cierre donde no hay que nunca dejar de lado el componente específicamente religioso, digamos, este es un universo cristiano donde los parámetros para entender la política, la organización de la sociedad, incluyen la salvación del alma, con lo cual esta gente tiene ese componente como muy presente. Y digo, hay una pata cristiana en toda esta discusión que no hay profundamente religiosa, que no hay que olvidar, y esto va a ser así, el cierre con Lutero, hasta que la reforma o alguna de las puertas que abre la reforma luterana deriven en lo que se conoce como guerra de los campesinos, sí. y ahí la nobleza va a retraerse de las posibilidades de la reforma, reformado manontropo, podríamos decir, en términos políticos, estos tanto en el sur de Alemania como en Bohemia, lo que es la República Checa, tiene una historia muy particular, que es ese cierre de las élites cuando la reforma se radicaliza.
Y de todos modos, Pablo, Lutero en esta revuelta de campesinos va también a tomar partido por el lado de la nobleza, desconociendo y desentendiéndose de lo que se proponía desde el campesinado, que también estaba inspirado en este universo cristiano por lo que fue el impulso de la reforma.
Sí, exactamente. Ahí Lutero va a ver los propios límites de lo que él puede acompañar o no puede acompañar. Una de las, tal vez, cuestiones, hay dos grandes formatos, o el mismo formato con dos patas en los movimientos campesinos en la Europa medieval y temprano moderna, que es el corte bíblico. O sea, hay pocas cosas más revolucionarias en la historia europea que el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que habla de un campesinado al cual Dios les permite recuperar la tierra, los judíos volviendo a la tierra de Israel. Eso es, en el pensamiento cristiano, un texto profundamente importante. Antes al campesinado le llegaba en virtud de los peregrinos itinerantes, esto se va a dar también en la reforma, potenciado por la impresión, la imprenta, y empezar a imprimir algunos opúsculos. Y el campesinado se va a nutrir de unas nuevas posibilidades que son las que la reforma potencia, que es el acceso al texto.
Ahí va.
Y una vez que la gente tiene acceso al texto se le pueden hacer decir muchas cosas. Ese es el valor importantísimo de lo que conocemos como el exégesis y hermenéutica. Y una de las cosas que se le puede hacer decir es leerlo literalmente, y el éxodo permite esa lectura. Digo, los campesinos, la guerra de los campesinos o los levantamientos campesinos en la primera modernidad están muy imbuidos de esa cosa bíblica, de esa accesibilidad a lo bíblico que la reforma abre, no solamente en el 16, sino la reforma, la revolución inglesa en el 17, la holandesa, tienen la misma base, ¿no?
Estamos comunicados con el doctor Pablo Vierna, profesor de Historia de la UBA, doctor en Historia por la Sorbona y además investigador del CONICET, que participó de la charla Las Reformas antes de la Reforma en nuestra universidad, hablando precisamente de la reforma de la Iglesia en la tradición bizantina. Pablo, ¿de qué época es esta reforma en Bizancio y cuáles fueron las características principales?
Bueno, la primera idea que yo quise decir ahí es que esa tradición bizantina se nos suele aparecer en nuestro imaginario, en la lectura que el occidente ilustrado, posilustración en todo caso, tenemos de la ortodoxia como una tradición religiosa anquilosada,
sí,
estagnática, con poca reactividad frente a los cambios sociales. Ahí, para entender algo de lo que decía al principio, es que las instituciones eclesiásticas no sobreviven si no se van acomodando los cambios. La Iglesia bizantina lo hace durante los 1000 años del imperio y son cambios que le permite después adecuarse a los que son los siglos de existencia bajo el poder otomano. Y esas transformaciones son transformaciones que tienen que ver con sanear la administración episcopal, poner a los obispos en una función determinada, toda una serie de cuestiones muy administrativas, de excesos de abusos que, por ejemplo, Lutero y los reformadores del 16 van a criticar. En lo que tiene que ver con la administración eclesiástica, estaba más o menos en orden, lo podemos decir así llanamente, en el mundo bizantino al momento de los últimos siglos del imperio, por lo menos el último siglo y medio. Cuando aparece el poder otomano, esa iglesia es representativa de una población y como tal la toman los otomanos, básicamente en términos fiscales. Yo creo que les interesaba que esa iglesia tuviera acceso al que iba a pagar impuestos sobre el territorio y que fuera bien vista por eso.
¿Pablo? Hemos perdido la comunicación con el doctor Pablo Vierna, que nos estaba contando sobre la charla que brindó en el marco de nuestra universidad sobre la reforma de la Iglesia en la tradición bizantina y cómo una institución, si no se adapta a los cambios sociales, no sobrevive en la historia, ¿no? Este imperio que en su último siglo y medio se estaba adaptando también a las nuevas tradiciones. Pablo, ¿nos escuchás?
Sí, perfecto.
Nos estabas contando sobre esta transición también al Imperio Otomano.
Bueno, lo que hace la Iglesia bizantina no es para abundar y no aburrir a los oyentes con cosas medio técnicas, pero es una institución que, como toda institución, cada tanto se va anquilosando. Lo mismo sucede en Occidente. Los bizantinos, como tienen una estructura orgánica dentro de la administración del Estado bizantino, el poder político tiene interés en esa reacomodación. Los diversos patriarcas en algunos momentos ven estos problemas y tratan de solucionarlos. En determinado momento, ahí para fines a principios del siglo XIV, digamos, a principios de los 1300, hay un patriarca importante que resuelve un problema que va a ser capital, y es que los obispos no sean obispos ausentistas, no estén en la capital haciendo rosca política, que era lo que hacían, por ponerlo así, sino que estén en el territorio. Se ocupen del territorio, tengan un control sobre las propiedades eclesiásticas, un control de una relación determinada con las élites locales. Esto devuelve a la Iglesia bizantina o a los jerarcas de la Iglesia bizantina a ocupar un territorio determinado, a estar presente. Cuando venga el poder otomano y se termine consolidando, esos obispos, estructura de la Iglesia, van a estar ahí para ocupar un rol social, que es justamente el de controlar a la población, por supuesto, ser su representante frente al poder político otomano, sobre todo en términos fiscales. Digo, estos son pequeños cambios que uno no los puede relacionar con los cambios más graves, si uno quiere, más radicales de la reforma en Occidente, pero son los que hacen que esa iglesia milenaria para el 1500 siga ocupando un lugar en la vida cotidiana de la población local y ocupe un y tenga respuestas que ofrecerle. Ese creo que es el sentido como historiadores para ver la supervivencia o extinción de las tradiciones eclesiásticas. ¿De qué manera logran responder a expectativas, por un lado sociales, por otro lado políticas, y también religiosas de las comunidades a las que en principio dicen servir? Los bizantinos, ya la tradición ortodoxa bajo el Imperio Otomano, logra hacer eso, y a partir de ahí tiene una relación particular con el movimiento reforma que se va a dar en Occidente.
Pablo, un tema sumamente interesante que lamentablemente no podemos abordar en profundidad aquí en la radio por los tiempos. Te agradecemos mucho por esta comunicación y por lo esclarecedor de este testimonio.
Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Fue un gusto.
Igualmente, hasta pronto. Hablábamos con el doctor Pablo Vierna, profesor de historia en la UBA, doctor en historia por la Sorbona y además investigador del CONICET, hablando sobre las reformas previas a la reforma luterana en la Iglesia Católica.
Y también analizando lo que fue este hito histórico que cumple 500 años el 31 de octubre próximo. Día en el que se recuerda ese día de furia, podríamos decir, en el que Martín Lutero se despertó y clavó sus 95 tesis a golpe de martillo en la cátedra de Wittelsburg, dando, digamos, comienzo a lo que iba a ser la difusión y la publicidad de sus escritos, donde se planteaban las disidencias teológicas con la Iglesia Católica, que entre otras cosas tenía como fuerte elemento de discusión la cuestión de las indulgencias, que era este mecanismo que avalaba la Iglesia Católica o Apostólico Romana, por el cual si uno pagaba, supuestamente compraba su salvación. Y a partir de esta fuerte crítica que empezó a hacer Lutero con esta, podríamos decir, mercantilización de la fe y de la espiritualidad, empezó a quebrar el discurso dominante de la Iglesia Católica, pero es importante poder tener también en la cabeza a la hora de reflexionar los precedentes de este hito como para no quedarnos solo con esa foto del 31 de octubre y de la reforma luterana, sino entender también que previamente hubo sus conflictos, sus discusiones y, como nos decía Pablo, una institución tan compleja como es la Iglesia Católica ya venía con siglos y siglos de carga y de complejidades y también de discusiones hacia adentro.
Todos estos temas en el marco de la charla Las reformas antes de la reforma, que se llevó a cabo el 20 de septiembre en nuestra universidad y también con motivo de la visita de la doctora Marina Benedetti en distintas actividades que organizaron en conjunto el Instituto de Estudios Históricos y el Programa de Historia de las Culturas del Mediterráneo. Seguimos en Somos de Acá.